A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Cuando la mar se torna apaciguada, calmada, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita ya, se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita ya, se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de veras, le da su seno intenso, inmenso al hombre armado. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía del pájaro salado y salada la piragua. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Se torna cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa. A la rojiza raya, rojiza, que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. A la rojiza raya, rojiza, que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. Cuando la mar se torna retrechera y arretera, se oyen pelear, pelear la noche y lo turquesa. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada y triste, tal vez afortunadamente pasajera. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada triste, tal vez afortunadamente pasajera. Cuando la mar oscura y meditada, cansada, se enciende con la luna, su luna y la santilla. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM, Aquí estamos otro martes 24 de septiembre al filo de las 2 de la tarde, todo gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Peñán, en los controles contamos con la asistencia de nuestro querido Manuel Herrera. Tengo que aclarar que, bueno, ustedes saben que Manuel es insustituible, pero bueno, extrañamos a Alex Rodríguez, lo extrañamos. Y bueno, en la producción de apoyo y en María Riechi, siempre contamos también con Paola Pertuz y quien les habla, Regina Michel. Yo hoy me siento feliz y es un desafío lo que tenemos hoy, porque ustedes saben que este programa comienza tomando cada uno a nuestro querido cóndor para poder sobrevolar por todo el territorio nuestro americano y ver la extensión de nuestra amada madre, nuestra América. Nos vamos a quedar con nuestro cóndor abriendo las alas y creando en un territorio hermoso de la creación que es la danza. Estoy emocionada porque tenemos un invitado especial de lujo que nos va a contar acerca de un proyecto de vida, porque es un proyecto de vida, ¿no? De lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la Escuela Nacional de Danza y contamos con la presencia de Johan Triguno Moreno. Lo más sabroso que yo he dicho aquí en este instante es la palabra triuno. Johan es gerente y productor artístico, docente, coreógrafo y bailarín. Es profesional del campo de la comunicación visual y verbal con 35 años de experiencia en el arte escénico de la danza. Yo me sorprendí porque con 35 años de experiencia y tan joven, yo no sé cuándo fue que Johan comenzó a danzar. No lo sé, porque es muy joven, ojalá lo vieran, y muy simpático. Es bailarín del ballet flamenco de Caracas, lo que tenemos aquí es una joya. Bueno, fundador de la Organización Venezolana de Baile Deportivo y de Competencia, primer juez y primer entrenador de Dance Sport para Venezuela, avalado por World Dance Sport Federation, con certificación internacional como gerente deportivo de la FIFA. Hoy yo soy la invitada. Y en la actualidad trabaja independiente en el desarrollo académico del arte escénico con una visión humano-científica como costume designer, como docente de diseño para la danza en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNIARTE, y como subdirector de la Escuela Nacional de Danza. Cuando nuestro querido Johan Triuno entró aquí y comenzó a hablarme, porque nosotros teníamos algunos objetivos que cumplir, pero él los ha cumplido con todos. Y me estaba hablando de tres sorpresas de esta Escuela Nacional de Danza tan importante. Dame las tres sorpresas, porque primero preséntate. Yo te presenté, pero yo quiero que te escuchen, porque tiene una voz preciosa. Y entonces vamos a escuchar a Johan con las tres sorpresas que nos tiene la escuela.
Hola, Regina. Ante todo, muy buenas tardes. Agradecerte la invitación, la conexión con la Dirección de Formación e Investigación para las Culturas y las Artes de nuestro ministerio, a todo tu equipo, a todos quienes nos encontramos en este momento acá, en este momento maravilloso de hablar, de compartir. También acompañándonos acá el profesor Johnny Pacheco, supervisor para nuestra escuela desde acá, desde el ministerio. Yo, bueno, me sumo a tu alegría, hagamos esa alegría colectiva, porque bueno, este rato va a ser para celebrar la danza y celebrar la vida, nuestras vocaciones en este momento. Sí, vengo en representación de la Escuela Nacional de Danza. Para ello, bueno, un saludo muy cordial a nuestro director, el profesor Freddy Carmona, quien se encuentra cumpliendo con compromisos en la institución. No pudo acompañarnos esta tarde, pero bueno, sabemos que está por allá atento y apoyando todas las actividades y tareas que son necesarias para que nuestra escuela pueda seguir activa, caminando y en perfil de cumplir todos sus objetivos a mediano o a largo plazo. Eso, bueno, nos tiene bien atareados con relación a esas tres sorpresas que mencionaste, porque es cierto, bueno, tenemos allí un plan operativo que incluye tres grandes retos desde este momento hasta el año que viene. Bueno, el primero tiene que ver con el inicio de nuestras actividades en este periodo 2024-2025. Pronto tenemos un compromiso del periodo anterior, del periodo 2023-2024, que tiene que ver con la presentación de nuestras muestras artísticas. Estaban pautadas para el mes de agosto, pero bueno, fueron trasladadas para ahora el 19 y 20 de octubre en el Teatro Municipal de Caracas. Por allá, bueno, siguiendo nuestras redes y las redes del Teatro Municipal, podrán estar en sintonía con la programación y podrán acompañarnos en tres funciones que vamos a estar desarrollando en la mañana y la tarde del 19 y la tarde del 20 en el Teatro Municipal. Unas muestras artísticas preciosas que nuestros docentes han estado preparando para que nuestras estudiantes presenten el trabajo de este periodo académico. Lo segundo tiene que ver con este proceso nuevo para las personas que entre los 6 y los 12 años tengan talento para la danza, consideren que tienen talento para danza, que tienen este don y deseen sumarse a esta gran familia que es en danza. Ya las preinscripciones están abiertas por nuestras redes, se han compartido todos los pasos para preinscribirse, para asistir a la evaluación diagnóstica y para posterior, bueno, formar parte de esta gran comunidad que integramos allí en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Y lo tercero tiene que ver con los 25 años de la Escuela Nacional de Danza. Este próximo año estaremos cumpliendo 25 años de labor artística en la ciudad de Caracas. En danza también tiene su sede en el estado Táchira. Y por acá estaremos celebrando ese recorrido importante en la dimensión tiempo que ha permitido a tantas personas pasar por nuestra Escuela Nacional de Danza, dejar su trabajo, mostrar su creatividad, su vocación, sumar su vocación al esfuerzo que implica sostener la danza y la danza a través de la educación también.
Fíjate, yo tengo muchas preguntas que hacerte. Yo he estado anotando a medida que tú has estado hablando, pero nos sorprendió, ahora voy para ti, el profesor Johnny Pacheco, el doctor. Me tenía amenazado hacía días, varias semanas, que iba a venir al programa. Hoy ya yo lo había descartado, pero entró como ladrón en la noche. Como dice el poema, cuéntame, preséntate.
La Biblia.
Dime.
Porque Dios llegará como ladrón por su
casa. No, entró Johnny Pacheco, más nada. Préstale ahí el micrófono a Pacheco, por favor. Preséntese y diga cuál es su responsabilidad en estas tres grandes, en estos tres grandes desafíos.
Buenas tardes. Yo laboro en la Dirección General de Formación para la Cultura y las Artes del Ministerio de Cultura y tengo como una de las funciones la supervisión de la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Danza Caracas y la de Táchira. Y bueno, y en este momento vinimos a compartir contigo la oportunidad del cierre de actividades del año 23-24, que estaba contemplado para los finales de julio y por toda estas vicisitudes de sede se tuvo que postergar para esta fecha que van a ser en octubre. Y la otra razón, un poco que se haga público ese llamado, esa convocatoria, esa vocación artística de la danza. Y entonces celebrar esto. Adicionalmente, bueno, compartir la labor de la dirección de la formación que trabaja con 13 centros de formación cultural que están desplegados a lo largo de todo el territorio 6 escuelas de música, de las cuales 5 están en Caracas y 1 está en La Guaira, y de 3 escuelas de danza y 2 de teatro. Son las 25 instituciones en las cuales nosotros coadyuvamos en su trabajo artístico, de formación, de interpretación y de difusión de la cultura a nivel nacional.
Es decir, ustedes, después de haberlo escuchado, me están demostrando que están cumpliendo con creces con la preservación y el conocimiento del patrimonio cultural, tangible e intangible de la nación, además de fomentar y potenciar toda la práctica de todas las expresiones culturales, en este caso de la danza. En este caso de la danza, y ya hablamos que estábamos hablando del teatro y otras manifestaciones culturales, estamos hablando de manifestaciones escénicas. Yo quisiera hacer una pregunta muy interesante, porque me estaban hablando del 2022 y 2023. Más o menos, ¿qué cantidad de estudiantes tienen ustedes en esa matrícula pasada? Más o menos.
¿De todos los centros?
De todo, danza.
Ah, no, la de danza, no sé, esa te la responde Joan.
Más o menos, no tiene que ser. ¿O cuáles son las expectativas de este año? Este programa ya está ayudando a la promoción de el danza, que yo sé que está, va a jugar un papel muy importante. Porque fíjense, ustedes hablaron de van a ser matriculados o tienen la posibilidad de matricularse entre 6 años y 12 años, ¿no? Ahorita les voy a preguntar qué planes tienen ustedes para nosotras, la gente que nos gusta tanto la danza, que estamos pasaditas de peso y que ya tenemos y que ya tenemos una edad, si no tienen algún proyecto, porque yo conozco a alguien que me dijo que iba a ser mi coreógrafo, que a él lo voy a dejar para después. Cuéntenme.
Bueno, yo te puedo conversar. Ahorita estaba conversando con otro profesor de danza y él decía que a veces hay que sincerar las propuestas de inclusión, ¿verdad? Porque hay unas propuestas de inclusión que de verdad a veces pareciera que están traídas de los cabellos. Ajá. Entonces, en esta de la Escuela Nacional de Danza, ellos están claros en que ellos quieren formar desde los inicios, y en ellos no está contemplado esto que tú acabas de preguntar.
Es que tú me miras
de formar personas ya de una edad más avanzada por las características de la escuela.
Sí.
Creo que en el espíritu de todos está que sea lo más amplio posible, pero que por la escasez de recursos, de profesores, inclusive de los locales, que están así tan deteriorados, tan un poco deficientes en lo que propiciaría esa masificación que nuestro gobierno nacional desea muy voluntariosamente hacer, pero que con frecuencia las condiciones de físicas, de instalaciones, no están dadas para que se masifique de esa manera. Entonces, por eso es que las matrículas no están tan altas, sobre todo por ese sentido, en tanto profesores y en tanto locales. Creo que es una de las grandes dificultades de ampliar con esa especialización que se desea, porque estas personas que ejercen la docencia tienen una formación bastante amplia, diversificada, y por supuesto exigen bastante atención a sus estudiantes, la cual muchas de otras personas, como la que tú estás señalando, ya de una edad más avanzada, y la otra a veces no tiene el tiempo para dedicarse a recuperar esa corporalidad, esa danza, a la par de la formación.
Yo te agradezco de verdad todas las razones que tú has expuesto. Tú sabes que sí, tú sabes que ese es mi sueño. Mi sueño es de alguna manera retornar a la danza, porque aunque no lo parezca, gran parte de mi vida yo la dediqué a la danza. La danza teatro. La amo mucho, la respeto mucho y tributo mucho al desarrollo varias esferas de mi vida. Por eso es que estoy haciendo esta pregunta un poco en broma, un poco en serio, muy seriamente.
Aun cuando, Regina, la actividad o la rama de la danza, como llaman, contemporánea y popular, sí contempla, como dice, una envergadura más ampliada de participación. Pero en este caso de Danza Caracas y Danza Táchira, sigue privilegiando la danza clásica. Y la mayoría de la gente asume la danza clásica, por eso es que la danza clásica tiene una cronología etaria limitada.
Sí, pero fíjate, yo estaba hablando con Triuno y Triuno me habló de un proyecto precioso de unificar varios géneros. ¿No me hablaste de esto?
¿Vale? Sí.
¿Qué se está haciendo? Cuéntame, cuéntame.
Sí, bueno, un poco acompañando los comentarios de Johnny. Hay, bueno, que entender que cada uno de los géneros danzarios tiene sus características, ¿no? Y estas características tienen que ver un poco con la habilidad de cada uno de los participantes. Yo creo que es importante esta inquietud para que los centros de formación de la dirección puedan también ir contemplando talleres y cursos para la sociedad, para todas estas personas que de repente no tienen la edad que contempla los procesos de preinscripción regulares, pero que también puede nutrir mucho la participación de las comunidades en estos centros de formación. Y con ello no solo estaremos formando a un posible intérprete, o por ejemplo, como comenta el profesor Johnny, para la danza contemporánea y para la danza tradicional, que son muchas más abiertas en la diversidad de contexturas, de edades y de habilidades, sino también estaremos formando mejores espectadores, personas que puedan también vivir la danza más de cerca, que puedan conocer el esfuerzo, la disciplina, la rigurosidad que implican. Y cuando se sienten en esa butaca, estoy seguro que van a valorar el trabajo que están viendo sobre la escena de otra manera. Así que bueno, un llamado a la Dirección General de Investigación y Formación para que se puedan abrir estas formaciones especiales para otros rangos de edad, para personas que tienen otras habilidades. Y así puede ser mucho más mixta, mucho más diversa la comunidad que participa en las actividades de danza. Con relación a la Escuela Nacional de Danza, para el periodo 2024-2025, sí, se está proponiendo desde la dirección de la escuela que todos los profesores, todo el equipo docente se una en un solo montaje para celebrar, no por separado, cada quien desde su parcela, sino integrando todas esas habilidades, todas esas posibilidades que brinda cada uno de los géneros, recordando que la Escuela Nacional de Danza trabaja con tres géneros matrices: el primero, bueno, la danza clásica, posterior la danza contemporánea y luego nuestra danza tradicional venezolana, y que todos esos géneros danzarios, más que como géneros danzarios, sino como géneros artísticos, que tienen la misión de compartir una información, de llevar un mensaje, de formar también al espectador, puedan integrarse desde lo lingüístico, desde el lenguaje, porque más allá de que cada uno de los géneros pueda tener sus propias características, tienen sus espacios cronológicos, son íntimos al ser humano, a su expresión, a su sentir. Entonces, ¿qué importa si yo levanto un brazo en una quinta posición o si lo levanto un poco con el codo y la muñeca abduciendo, como en la danza contemporánea, o un poco bajo con la mano hacia atrás como el repuente? Puede variar para la danza tradicional, porque al fin y al cabo estoy elevando mi brazo, estoy levantando uno de mis miembros para moverme, para articularme, y esa expresión es humana, va más allá de cada uno de los géneros de la danza.
Fíjate, tú me estás hablando a mí de lo que porque ya casi me has conceptualizado lo que es la danza.
Un poco.
Has conceptualizado un poco lo que es la danza, y además de eso, incluso me hablaste de movimientos, de ejecución, me hablaste de el cuerpo, cómo se expresa. Y ustedes como profesores, ¿cuál es la experiencia más hermosa, más rica que han tenido? Porque ustedes enseñan, pero con los niños, ¿qué aprenden? ¿Qué le enseñan a ustedes estos niños que están ahí?
ese aprendizaje es continuo. Y bueno, con gusto te lo voy a comentar en el próximo corte.
Muy bien, nos vamos al próximo corte.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías Rumbo y Sabor, que se transmite por Algo Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías Rumbo y Sabor, le pongo la rumbo al sabor, tú le pones el corazón, el tumbado, el melado y lo que ustedes quieran.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Agenda Cultural.
La Cinemateca Nacional te invita a disfrutar de grandes estrenos, películas clásicas, cine venezolano e infantil en su sala del Museo de Bellas Artes. Ahora puedes adquirir tus boletos en la tienda de cine, los cuales tienen un precio de 40 bolívares para entrada general y 20 bolívares para entrada preferencial de adultos mayores, niños y niñas de hasta 2 años. No te pierdas de su cartelera semanal en sus redes sociales. En Instagram encuéntralos como @cinematecabzla y en la red social X como @cinematecabzl.
Somos conciencia, somos cultura.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema, confidencial, Mario Benedetti, libro Cardenalito, lengua y literatura de quinto grado.
Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido, desgranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen.
Radio Talento,
Radio
tu voz
Talento.
Escolar,
tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La perseverancia nos da el poder de continuar hacia adelante a pesar de las dificultades que se consigan en el camino. La perseverancia permite a las personas conseguir grandes logros en cualquier ámbito de la vida, bien sea amorosa, profesional, económica, cultural o social.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Está Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Versos que nacen de mi cerebro, del llano siempre hablarán como hablar de los esteros, y andarán por todo el llano sembrando viejos recuerdos. Con arpa, cuatro y maracas y mi garganta altanera, llevaría nuestro folclor a pasear por Venezuela. Me llevaría a mis amigos, mis hermanos y mis colegas, sembrando en cada rincón el joropo de mi tierra. ¡Qué linda es mi Venezuela! Yo estoy luchando por mi bandera. Porque eres linda, porque eres bella, yo te regalo estas coplas habaneras. ¡Zapatero Javier Carrasco! ¡Ese es llano, le sobramos! Honesto, de esos que le canta el llano a través de su talento. Yo siempre ando cantando por defender a lo nuestro. ¡Qué linda es mi Venezuela! ¡Viva mi patria y su bandera! ¡Qué linda es mi Venezuela! Son para ti estas coplas sabaneras. La luna y las estrellas, por eso mi tierra es linda, por eso mi tierra es bella, por eso estoy orgulloso de cantarte Venezuela. Tú eres mi patria, tú eres mi tierra, de la sabana, eres la reina, tú lo eres todo, eres muy bella, de corazón te entrego mi alma entera.
Bueno, otra vez al aire, después de haber escuchado Mis coplas salen del alma, en la voz de Freddy Arévalo. Yo vuelvo, estoy feliz porque todo lo que se está hablando aquí tiene un peso y una importancia que ojalá, yo creo que sí, que se va a poder repetir aquí, micrófono abierto. Hemos, basados en la provocación que yo hice, de que me encanta la danza y me encantaría tener a mi coreógrafo y a mi director y todas estas cosas, que yo lo tengo, después voy a hablar de él. Aquí se me está explicando, además de muchas maneras, la diferencia entre danza y baile. Y queríamos que nuestro querido Triuno, ay, permíteme decirte Triuno, porque yo disfruto decirte Triuno, que además nos va a explicar por qué Triuno, nos explicara un poco la diferencia entre danza y baile, y no solamente las diferencias, sino también donde convergen también, de alguna manera. Así que bueno, el micrófono es tuyo. Yo te dije que hoy tú eras la vedette con la escuela.
Gracias de nuevo, Regina, en este nuevo momento del espacio. Bueno, con relación al baile y la danza, es importante distinguir en cuanto todos podemos, en su mayoría, bailar. Aunque bueno, yo tengo algunos amigos que no tanto, o ellos creen que no tanto, sin embargo, tienen la personalidad para expresarse, y yo lo adoro. A su ritmo, a su manera, con sus formas, pero siempre que haya expresión de por medio, que eso sea genuino y que además conecte con la felicidad, que es uno de los aspectos indispensables para bailar, claro. Siempre va a ser hermoso. Entonces todos bailamos, en alguna medida y a nuestra manera. Yeah. El baile es innato a nosotros. Nosotros comenzamos a bailar desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Allí comienza el movimiento y con el pulso, el corazón, ya comenzamos a tener noción del tiempo, del ritmo, del tempo en sí mismo, ¿no? Entonces, todos somos bailarines, todos en alguna medida en ese sentido estamos vinculados al baile. Ahora, cuando nosotros hablamos de danza, ya viene dado por personas que en algún momento de la historia se sentaron a organizarse, a estudiar, a analizar, a evaluar cómo se hace, para qué se hace, cuándo se hace, dónde se hace y cómo trasladar este conocimiento y estas situaciones a la escena, a lo escénico. Yeah. Entonces ya cuando hay un contexto escénico, cuando hay un fin, cuando hay un objetivo, cuando tiene que haber una pauta específica, se tienen que evaluar muchos aspectos. Y ahí es donde entra esa rigurosidad en la danza de tomar en cuenta la edad en la que comienzas, porque se están formando tus músculos, tus huesos, y el proceso de formación para la escena, que es riguroso porque implica habilidades físicas e intelectuales, asimismo también mucho dominio de las emociones, porque el artista trabaja con sus sensaciones, con su percepción de lo exterior y lo que esto le provoca. Es importantísimo ese proceso de formación y cuidarlo en las edades tempranas, conducirlo para que esto se vaya desarrollando y podamos tener intérpretes maravillosos para la escena. Es todo un proceso a que tal vez ya nosotros adultos, incluyéndome, no podemos dedicarnos al tiempo completo, porque estamos con otras responsabilidades, porque tenemos también otros objetivos. En cambio, un poco la edad infantil y juvenil permiten esos espacios para que se pueda dedicar el tiempo necesario, que es mucho, para el entrenamiento físico, mental, inclusive espiritual, porque la danza está muy conectada con lo místico, está muy conectado con todo ese universo maravilloso de ideas que a veces pueden considerarse utópicas, pero que están muy vinculadas a nosotros y sobre todo a nuestra herencia cultural.
Claro, a lo tangible e intangible. Sí. Fíjate, yo te voy a decir algo. Yo tuve una época cuando me dedicaba al teatro que yo en realidad soy actriz. Yo reconozco que yo soy actriz, pero a veces tenía que asumir la danza con mucha seriedad, con mucha seriedad. Pudiera esto parecer una vanidad, pero no lo es. Yo nací rodeada de actores y actrices muy importantes del teatro musical. Además de eso, tuve la oportunidad de ver a la prima bailarina absoluta, Alicia Alonso, en sus ensayos, no en ya en la escena, ya con el producto, con la puesta. No, yo la veía a ella en los ensayos. Tuve la oportunidad de ir con un amigo de mi familia, crítico de arte, y él me permitía. Yo quedaba obnubilada cuando yo la veía, cuando ella caminaba en la escena. Yo vi parte del montaje de Carmen y ella comenzaba a hacer sus pasos, sus manos que parecían palomas, sus brazos, una cosa. Y de pronto cuando se detenía, yo me quedaba sin aire, de verdad. Cuando yo decidí dedicarme al teatro, yo llevé un poco de esa energía, de ese aprendizaje, de lo que veía, a la escena. Yo tengo que reconocer que yo llevé un poco del aprendizaje de ver a Alicia bailando. Quien me ve hoy como Johnny no lo cree, pero sí, lo hice. Además de eso, pensé que iba a hacer teatro y a danzar toda la vida, pero situaciones de la vida, cosas muy difíciles, un accidente, hizo que yo tuviera que retirarme un poco, sobre todo de la danza, y entrar en el universo de la discapacidad. Yo tengo una experiencia que no se me va de la mente, que tengo en mi cerebro, que lo vi. Yo vi un video del profesor Daniel Rafael Marín González con una muchacha discapacitada sentada en una silla de ruedas. Y yo, cuando yo vi aquello, yo quise conocer a ese hombre. Y yo quiero regresar de alguna manera. Yo no sé ahora si él, no sé si me estará escuchando, pero yo le dije, vas a ser mi coreógrafo. Y él me dijo que sí. Bajé un poquito de peso, pero todavía no he logrado el peso necesario. Pero, ¿qué me puedes decir tú de la discapacidad? De esos grupos de bailarines y bailarinas discapacitados que van a la escena. No me digas que no te han sacado las lágrimas. No me digas que no te conmueven. No me digas que después que tienen una vida y obra determinada, que asumen a la escena con tanta pasión, con tanto compromiso. ¿Qué me dices de ese nivel? Porque el día que se abra una oportunidad, se me dé una oportunidad, yo voy a bailar desde allí. Yo lo voy a hacer. Yo lo tengo prometido a mí misma.
Bueno, espero acompañarte.
¡Ay, qué bello!
Porque que vivamos la experiencia juntos. En mi caso, de nuevo,
sí.
Porque así como el colega y profesor Daniel Marín, también tuve la oportunidad el año pasado, sí, de unirme al equipo Ubuntu para la celebración de sus 5 años y con el trabajo del maestro Alexander Madrid, a quien le envío un fortísimo abrazo, a todo su equipo, a toda la gente que trabaja con él en su compañía Ubuntu del Teatro Teresa Carreño, de habilidades mixtas. Porque discapacidad, ¿qué es eso?
No sé. Me encanta lo de habilidades mixtas. Ajá. Yo absorbo todo lo que me conviene, todo lo que me arma. Esto es mío ya.
Esa es una propuesta del maestro Alexander Madrid, director de Ubuntu, uh-huh, cuerpo estable del Teatro Teresa Carreño de danza, enfocado principal a la danza contemporánea. Uh-huh. Y esto es un espacio para que entren todos. Allí la capacidad puede estar limitada por algún condicionamiento que entra a ser parte de lo creativo y de lo artístico.
Esa soy yo.
Y se generan propuestas maravillosas, interesantísimas, donde todos tienen la oportunidad de entrar sin importar la edad, sin importar la capacidad o la disfunción motora, inclusive la
mental. Yo ni toma nota, sí.
Inclusive la mental. Es un trabajo maravilloso que hace la gente de Ubuntu, lo celebro en este instante con ustedes, y efectivo, deben abrirse más espacios de esta índole. Sin embargo, estos espacios también es importante que crezcan de manera orgánica. Allí es importante también que las comunidades, que los sectores se manifiesten, se unan. Y a partir de allí comiencen a generarse estas grandes oportunidades para. Es hermosísimo. Yo los invito a que sigan sus redes. En Instagram están por allí como Ubuntu, TTC. Y que en el momento que puedan se unan. El profesor Alexander Madrid es muy abierto en la convocatoria. Y son espectáculos interesantísimos con 80, 150 personas. Que desean sumarse y la interacción es como la pregunta que me hacías en el bloque anterior. La interacción es como con los niños y como con cualquier otra persona, porque también tiene que llegar un momento en que ya todas estas diferencias dejen de distanciarnos y de etiquetarnos. Es como con cualquier persona que tiene algo valioso que aportarte.
Claro.
Acá hay personas que no tienen una pierna o que están en sillas de ruedas o que tienen algún condicionamiento mental, y cada una de ellas te muestra una manera distinta de moverse, de expresarse. Asimismo, los nenes, que son unos grandes maestros, nos reconectan también con nosotros mismos y con nuestra etapa temprana, nos reconectan con nuevas formas de ver la vida en esta época, en este instante, con los estímulos que están sonando, así vibrando es, ahorita visual en el entorno, y que nosotros los apreciamos o los valoramos de otra manera, distinta a la de ellos, que tienen esa percepción así mega abierta y están súper conectados con todos. Entonces ellos son un recordatorio no solo de que podemos aprender algo nuevo en la danza, sino que podemos aprender cosas nuevas de la vida misma, que no estamos viendo porque estamos con nuestra mirada de adultos, que tenemos una reunión, que tenemos otro encuentro con un profesor, que y ellos no, ellos están disfrutando. Y en ese proceso de disfrutar se captan situaciones maravillosas. Y ellos nos las van transmitiendo paso a paso.
Bueno, yo aprendo rápido, eso sí tengo. Entonces, quiere decir que con nuestras habilidades mixtas, ¿qué es eso de discapacidad? ¿Qué es eso? Con nuestras habilidades mixtas, bueno, pues yo voy a asumir la escena, la danza, y sin dejar morir a mi niña interior, sin dejar que se duerma, sin dejar que se repliegue, para que esté a flor de piel, ella siempre esté guiándome los pasos. No sé si Johnny tenga algo que decir al respecto, porque desde su enfoque como psicólogo tiene muchas cosas que decir. No, por favor, no la agarre conmigo.
Al contrario, celebro todo el despliegue informativo que nos ha dado Joan,
claro,
porque precisamente todos los avances que se están haciendo en los diferentes campos, desde la neurofisiología, todos los estudios en función de la corporalidad, están abriendo nuevas perspectivas a personas que anteriormente eran relegadas, eran ubicadas pues en un espacio de aislamiento, de separación del común de las personas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por supuesto que estamos celebrando desde el concepto de diversidad, de inclusión, de ampliación, y también por supuesto hay una exigencia para todas estas personas que eligieron este canal artístico, también a ser más abierto a ese tipo de personas que presentan estas dificultades genéticas, biológicas, por enfermedades, por accidentes, porque son de diferentes maneras, pues, y que nadie eligió tener esa dificultad. Y que sin embargo, bueno, han salido tantos artistas de diferentes perspectivas, ¿no? Y con ciertas dificultades. Entonces, de manera que si en esta parte artística de la danza se genera todo esto, yo creo que, como dijo una vez el maestro Alirio Díaz, que logré conversar con él en alguna oportunidad, él decía que todos los latinos teníamos oído musical. Ese sería algo así como el inicio de fluir con esa música y de fluir con ese cuerpo, ¿no? Para ir en conjunción con la danza. Entonces, como todos tenemos oído musical, y luego viene lo de la cultura musical, que es la formación que vamos a obtener por nuestros tutores, nuestros docentes, nuestros mentores, que logre fluir esa creatividad, ese arte.
Le agradezco de verdad sus palabras, doctor. Vamos a escuchar el próximo número musical y seguimos en el programa, que casi estamos llegando a nuestro final.
Nosotros somos los indios de Pariaguán. Nosotros somos los indios de Pariaguán. Que venimos a bailar este lindo cebuca. 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 Aquí estamos las guarichas tejiendo este cebuca. Aquí estamos las guarichas tejiendo este cebuca. Y si nos equivocamos, mal tejido quedará. 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 El que quiera aprender a tejer el cebuca. El que quiera aprender a tejer el cebuca. Fijándose en nosotras enseguida aprenderá. 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 El teje del cebucán es de gran facilidad. El
está la dificultad, pero para despejarlo está la dificultad. Pero para despejarlo está la dificultad, pero para despejarlo está la dificultad. Este lindo cebucán se abre como un paraguas. Este lindo cebucán se abre como un paraguas. Tiene cinta de colores y en el medio la encarna. Tiene cinta de colores y en el medio la encarna. Tiene cinta de colores y en el medio la encarna. Tiene cinta de colores y en el medio la encarna. Y ya estamos descendiendo este lindo cebucán. Y ya estamos descendiendo este lindo cebucán. Señores y señoritas complacidos quedarán. Señores y señoritas complacidos quedarán. Señores y señoritas complacidos quedarán. Señores y señoritas complacidos quedarán.
Bueno, ya estamos en la despedida después de haber escuchado este hermoso, esta bella interpretación de Cebucán. Yo no puedo contenerme porque este espacio es un espacio de amor, de amistad. Aquí crecemos todo, aquí nos chorramos todo, nos besamos y decimos lo mejor de nosotros. Yo no sé cómo le va a llegar esto al profesor Daniel Rafael Marín González, pero me enteré que me dejaste fuera de Ubuntu. Me dejaste fuera de Ubuntu. Daniel, o si no, que le digan a Daniel, porque yo veo del excelente trabajo que él hace en la supervisión educativa, ¿verdad? En la dirección general.
Sí, cómo no.
Él hace un excelente trabajo de formación y ya no me puede decir que él no trabaja con adultos, porque yo lo vi. Yo lo vi en el TikTok y lo vi en el en el video. Y yo me alegro que me hayan hablado así de Dani y que me haya hablado Triuno, porque yo estoy orgullosísima de haberlo tenido en este programa, de verdad. Me encanta tener gente joven. Ay, Triuno, cada vez que leo eso de los 35 años de experiencia, yo digo, bueno, ¿y este hombre empezó a bailar cuándo? Todavía, ¿a qué edad tú empezaste a bailar,
yo tesoro? Yo comencé a bailar a los 5 años.
Ay, sin vergüenza. Claro, esto no es fácil.
Ya pasando al tercer nivel para el primer grado de educación básica y primaria, tuve la dicha de estudiar en una institución que tenía sus cuerpitos estables de artísticos.
Yeah.
Y bueno, allí siempre estábamos en las actividades culturales desde pequeño. Y además una época maravillosa en la que la programación en TV divulgaba mucho sobre, ajá, nuestras manifestaciones, sobre la danza. Habían festivales de canto, de danza.
Qué lindo.
Y eso nutrió mucho mi visión y el fortalecimiento de mi vocación.
Claro, te impulsó, porque es que cuando él habla, cuando yo lo veo, yo digo, bueno, pero ¿a quién me trajeron aquí? Bueno, voy a tener que tomar medidas con mi vida. Tan pronto pueda, salgo corriendo para Ubuntu. Para Ubuntu. Bueno, nos queda. Profe, ¿tiene algo que decir, mi querido doctor?
Muy agradecido de este compartir en Alba 96.3.
Alba Ciudad.
Esperamos, Alba Ciudad.
Alba Ciudad.
Esperamos regresar para hablar de otros temas vinculados a todo el quehacer artístico-cultural de nuestro Ministerio de la Cultura.
Bueno, usted sabe que eso no es una amenaza. Yo sé que a la vez que vienen una vez, ya vienen después solitos. Porque la pasan muy bien, se dan cuenta que una hora pasa volando, que se puede hablar de tantas cosas, que es ser uno mismo delante de estos micrófonos. Es lo que tienes, lo que eres, lo que has vivido, es lo que se dice aquí. Porque nosotros podemos hablar muy técnicamente delante de estos micrófonos, pero si no colocamos nuestra vida, nuestra forma de ser, de sentir, de llorar, de amar, entonces no vale la pena el programa Semillas de Amalivaca. ¿Vio? Entonces, yo quería hacer algo, decir algo antes de terminar. Yo estoy enamorada del joropo y quería reservar este momento, estuve hablando con Truno, para hacerle reconocimiento a este patrimonio, al joropo venezolano, al patrimonio cultural de la nación, que aspiramos que sea verdaderamente reconocido a nivel universal. como un patrimonio de todas y de todos. El joropo es bellísimo. El joropo es un elemento de unidad de la nación, de quienes somos como seres humanos, lo que le aportamos a la vida, a la escena, el lucimiento de una historia, de todo un movimiento escénico. Y me encanta el joropo, que siempre saca la cara por todas y todos nosotros. Y además por sus diferentes estilos, los instrumentos musicales que se utilizan. Cada vez que tú hablas de Venezuela puedes hablar de joropo, que todo el mundo sabe de quién se está hablando y de qué pueblo, de qué nación, de qué grupo humano se está haciendo alusión. Por eso quería desde la escuela de ustedes, la Escuela Nacional de Danza, que, bueno, agradecerle también a ustedes por estar aquí, agradecerle a Joropo, agradecerle a Alba Ciudad, la 96.3 FM, a la cual amo con todas las fuerzas de mi corazón, porque con mucha disciplina y mucho rigor siempre me permite hacer lo que quiero y al final lograr que todos se sientan en su casa. Así que, como cada martes, al filo de las 2 de la tarde, Le esperamos siempre que quieran. Ustedes saben.
Gracias.
Siempre que quieran. Siempre al filo de las 2 de la tarde, para que, si una hora pasó rápido, imagínense ustedes si no empezamos temprano. Y entonces le damos las gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional a Mari Peñán, en los controles a nuestro querido Manuel Herrera. Ya no voy a decir más que extraño a Alexander Rodríguez, para que Manuel no se ponga celoso. En la producción de apoyo, John María Riechi. Un beso grande a Paola, que siempre está ahí marcándome y haciéndome crecer todos los días y amar cada vez más este programa, y a todos y cada uno de ustedes. Yo soy Regina Michelle Roloc, quien cada martes a las 2 de la tarde estoy con ustedes preparando este espacio para que lo sientan como en su casa. Cada uno que agarre su cóndor y nos vamos. Sí, claro.
Sí, bueno.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos. Aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.